Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es viernes, ya tenemos prácticamente encima otro fin de semana de agosto en el que seguro que todos vamos a estar pendientes de un partido de fútbol.
Esquina izquierda, vamos a ver el centro. Hay varias jugadoras españolas esperando el remate, lo sacan corto. Aparece Olga Carmona, el disparo de Olga.
Está ese golazo de Olga Carmona frente a Suecia para el 2-1 que nos daba el pase a la final del Mundial Femenino de Fútbol. La cita es este domingo a la hora del vermú, a las 12, partido histórico, contra Inglaterra en el Accor Stadium de Sydney. Es un partido que además nos unifica a todos, estemos de vacaciones o no. El interés y la pasión por el encuentro pues no dependerá tampoco, por ejemplo, de lo que hayamos votado cada uno el 23J. Porque ante el deporte somos iguales, vamos todos a una. Es ese poder especial que tiene el deporte y especialmente el fútbol. Hace más una final por la cohesión nacional que cualquier suma de diversas sensibilidades políticas a base de pactos. Bueno, a cuenta de esto pensaba yo lo mucho y para bien que ha evolucionado la práctica deportiva en España en las últimas décadas. En el deporte lo más importante es ganar, claro que sí, pero también importa cómo se gana. Admiramos a Nadal y a Federer, por ejemplo, por encima de todo, porque han sido los mejores en lo suyo, sí, pero sobre todo por cómo lo han hecho, ¿no? Por cómo ganan, cómo pierden, las pocas veces que han perdido. Son los paladines del fair play. Su carrera de éxito se basa en el respeto al contrario, la honestidad, el valor del esfuerzo y el trabajo bien hecho. Ellos y otros muchos deportistas de élite son referentes para muchos niños. Lo importante no siempre es ganar. Ganar es una consecuencia de hacer bien las cosas. Cuando en un partido de fútbol hay comportamientos poco cívicos, que los hay, claro, o agresivos, o incluso racistas, todos recordamos, ¿verdad?, el caso Vinicius, tienen de forma generalizada, por fortuna, la reprobación social que merecen. Y yo creo que los medios estamos ya ahí todos para dar prioridad a estos temas porque es importante y porque se ha demostrado que esto cala. Y si tú le preguntas a un niño de 10 años sobre el caso Vinicius, te va a sorprender con un alegato antirracista de los que te van a hacer quedarte pasmado y luego sentirte orgulloso. Y pensaba en esto mientras observaba la sesión de votación de la mesa del Congreso de ayer. Pensaba que en la política parece que ya solo importa ganar, no cómo se gana. ¿Dónde están entonces los valores ahora? Oye, mira, que nadie vuelva a mencionar esa tontería de que el fútbol es el opio del pueblo. A mí, dame fútbol, dame tenis, dame bádminton, dame cualquier deporte y sus valores, los de ahora. Y aléjame del mercadeo político y de ese insoportable qué hay de lo mío que se practica en la política moderna y que solo genera discriminación y desigualdad entre españoles. Y por cierto, una cosa importante, recuerda que el partido España-Inglaterra de las chicas del domingo podrás escucharlo aquí en Tiempo de Juego, un Tiempo de Juego especial dirigido por Paco González y con todo el equipazo de Deportes COPE. Será noticia durante todo el fin de semana, pero también contamos ahora que la Unión Militar de Emergencias refuerza su presencia, la Unidad Militar de Emergencias refuerza su presencia en el incendio de Tenerife. Más de 200 efectivos trabajan ya en el control del fuego que ha quemado más de 3.800 hectáreas y que ha obligado a evacuar a más de 3.000 personas y a confinar a otras 3.800. Algunas de estas personas están en la población de La Esperanza, que según las previsiones podrían recuperar la normalidad en las próximas horas. Allí en La Esperanza vive Julio Conde.
La gente está destruida. Veo muchísima gente llorando, gente mayor, gente menor. Ahora es que, te digo, ahora mismo está pegando una llamarada para arriba que es espectacular. Describirlo con palabras es casi imposible.
Y empeora la situación por la sequía del Parque Nacional de Doñana. 9 de sus 16 zonas se encuentran actualmente en una situación de alarma. Ya la pasada semana se secó por segundo año consecutivo una de sus lagunas permanentes, la de Santa Olalla, algo sin precedentes desde que hay registros. COPE Huelva, Elías Luis.
Así lo señala un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, donde se califica la situación del acuífero de Doñana como desfavorable. A pesar de que las extracciones han disminuido en 10,5 hectómetros cúbicos desde 2015, ninguno de esos 16 sectores se encuentran en situación de normalidad. La Confederación señala como principales motivos el actual modo y grado de la explotación de los recursos subterráneos. Según el informe, esto obliga a la Administración Hidráulica a tomar una serie de medidas para asegurar el no deterioro.
Y estamos en un viernes de agosto con mucho calor en gran parte de España. Es un día ideal también para ir a pasar el fin de semana a la playa o a la sierra. Así que se espera movimiento en nuestras carreteras. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está a esta hora la situación. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hasta ahora estamos pendientes del corte de la A40 en la provincia de Toledo por un accidente. A su paso por Vargas, dirección Ávila. Otro alcance más se está complicando en Castellón, el AP7, en Castellón Capital, dirección Barcelona. Al margen de estos dos alcances van a encontrar dificultades en las salidas de Madrid. Destacamos la 1 en Circuito del Jarama, A3 en Rivas, A4 en Pinto, A5 en Arroyo Molinos, ya en Tarragona, en la AP7 en la Mella de Mar, dirección Barcelona, tráfico intenso en Vizcaya, en la 8 en Múzquiz, sentido Cantabria, en Málaga, muy densa la 7 en Marbella, hacia la capital malacitana, y en Guía, en Guipúzcoa, en la AP8 a su paso por Deva, dirección Irún.
Y mañana sube la luz un 2% hasta los 109,9 euros el megavatio hora. Tampoco se aplicará el tope del gas que en su día se instauró para tratar de contener el precio de la electricidad, ya que su cotización continúa por debajo de los 60,6 euros. Por franjas horarias, el precio más alto estará entre las 9 y las 10 de la noche con 140,4 euros, el más bajo entre las 2 y las 3 de la tarde con 84,8 euros. Y la noticia del día en el fútbol español es Sergio Rico, que abandona el hospital Álex Gomar.
Tras sufrir una caída en caballo el pasado 28 de mayo y estar en estado de coma, Sergio Rico abandona el hospital tras 82 días ingresado en el Hospital Sevillano de la Virgen del Rocío. Así se mostraba el portero español esta mañana tras abandonar el hospital.
Me encuentro bastante bien. Hay que mantener unos meses más de tranquilidad, de calma y de seguir recuperando en casa. Gracias a Dios, ya después de tanto tiempo. Gracias por el respeto que habéis tenido todos vosotros hacia toda mi familia, hacia mi mujer sobre todo. El cerebro dice que es inteligente y borra este tipo de sucesos y tal, y la verdad es eso, ¿no? Que ha sido un sueño. Yo me desperté aquí en el hospital y gracias a Dios pues poder salir hoy. La verdad que me siento muy emocionado, muy feliz.
En el Madrid, Ancelotti ha confirmado la titularidad en portería de Lunin el sábado ante el Almería y convoca a Kepa y a Nico Paz. En el Barça, Íñigo Martínez ya entrena con el grupo y Xavi ha vuelto a opinar sobre lo ocurrido en Getafe, afirmando que no se piensa en el futbolista y sí en el negocio. Con la final del Mundial a la vuelta de la esquina, a las 12 salía un avión de Barajas con los familiares de las jugadoras para apoyar al equipo de cara a esa final del domingo ante Inglaterra. En la Liga Española, hoy comienza la jornada 2 con doble partido, 7:30 Mallorca-Villarreal y 9:30 Valencia-Las Palmas. Y en tenis, Alcaraz se medirá esta noche en los cuartos de final de Cincinnati ante el australiano Max Purcell.
Sigues en la tarde de COPE. Lo comentaba yo antes con Sofía y es cierto, nosotros estamos aquí ahora trabajando, quizá tú también, quizá trabajando, por cierto, en alguna zona de playa o zona típicamente turística y notas lo que a tu alrededor, y si estás haciendo turismo, ni te cuento, está todo hasta arriba este mes de agosto de 2023. Habrá que esperar al final del verano para ver las cifras totales, pero desde luego se prevé un verano de récord en cuestiones turísticas. Ya el año pasado, y el 2022 todavía no se puede decir que fuera un año de recuperación total después de la pandemia, aún así pasaron por España 71,6 millones de personas, nos visitaron, según el Instituto Nacional de Estadística. Y como digo, a juzgar por los datos de ocupación turística de este año, lo vamos a superar con creces, porque hasta junio ya habían venido a nuestro país 50,7 millones de visitantes. Bueno, es muy importante para nuestra economía el turismo, eso lo sabemos todos. Supone el 11,7% de nuestro Producto Interior Bruto. Pero claro, como todo, pues también tiene su contrapartida, ¿no? El excesivo turismo, sobre todo en algunas zonas de playa, en algunos centros históricos de ciudades, incluso en algunos pueblos, pues genera tensiones y también problemas, no sé, es un poco como nos pasa a veces con las visitas, ¿no? Que al principio nos hace mucha ilusión, pero luego se instalan en casa, somos demasiados y aparecen los roces y las quejas. Bueno, claro, ¿qué pasa con el excesivo número de visitantes, ¿no? Que llenan todos los espacios hasta límites a veces realmente exagerados. A todos nos produce orgullo, ¿no? Que todo el mundo quiera venir a visitarnos. Si eres de una ciudad histórica con grandes monumentos, pues dices, oh, qué bien, ¿no? Qué orgullo de ciudad tengo, que todo el mundo quiera visitarla. Pero llega un momento, como digo, en que ese impacto probablemente también produce efectos negativos. Y de hecho lo estamos viendo. Y lo estamos viendo en ciudades, por ejemplo, emblemáticas en cuestiones de turismo, ya no digo solo en España, ¿no? El caso de Venecia es clarísimo, ¿no? Lo que está pasando. Es cierto que somos un país de turismo por excelencia. Es que, ojo, que España es el tercer país del mundo que más número de turistas recibe, por detrás de Francia y Estados Unidos. Pero claro, ¿esto hasta dónde? Esto habrá que racionalizarlo de alguna manera. Se habla mucho del turismo sostenible. ¿Qué significa realmente llegar a conseguir ese turismo sostenible? ¿Y realmente es algo que se puede hacer de verdad? ¿Cómo? Bueno, pues vamos a intentar averiguarlo en los próximos minutos, pero voy a saludar ya a Daniel Gascón, es escritor, es columnista, colaborador de este programa. Y bueno, pues ahora mismo está además veraneando en un pueblo. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Que los pueblos también se llenan de gente, tú que además eres el famoso escritor de un gister en La España Vacía. Pues bueno, los pueblos agradecen, incluso la España vacía, que siempre está vacía el resto del año, pues agradece mucho la llegada de los veraneantes en julio y sobre todo en agosto. Pero a veces es tal la cantidad de personas que se juntan, ¿verdad?, en muy pocos días, que hasta los propios del pueblo, los vecinos, dicen, por favor, a ver cuándo se van todos. A ver, esto es lo típico que se dice en los pueblos, que ya sé que es un poco exagerado, pero es verdad que es o todo o nada, ¿no, Daniel? Y al final se producen hasta roces, ¿no?
Claro, bueno, que hay una esa especie de vida de algunos pueblos que es como acordeón, ¿no? Que en invierno hay muy poquita gente, muy poca actividad, y en verano de repente pues eso llegan y todo el mundo se alegra, pero luego también hay cosas de la vida cotidiana que se complican. Por ejemplo, una de las cosas que es muy, muy llamativa en muchos lugares son los coches, ¿no? Y los espacios de aparcamiento, por ejemplo, ¿no? Que de repente tú estás, pues bueno, que no hay sitio para tantos coches, porque además son lugares en los que a menudo los necesitas, ¿no? Luego también es curioso ver cómo también están los pueblos, digamos, de veraneantes, ¿no? De que tienen una tradición más o menos turística. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando vivíamos en Teruel, en un pueblo que se llama Camarena de la Sierra, allí había plaza de médicos solo en verano porque era un pueblo de tradición de balneario. Entonces iba mucha gente, sobre todo de la comunidad valenciana. O luego otros muchos que son, pues, un poco los hijos del pueblo, ¿no? Que dicen, uh-huh, que son los nietos o los hijos, lo que sea, que un poco vuelven, ¿no? Y, pues, por ejemplo, en el de mi familia, que es Ejulbe, en invierno tendrá 150 personas, y en la semana grande de agosto pues puedes a veces rondar las 2.000, ¿no? Y claro, cambia mucho, y luego en otros lugares se hay cifras todavía mayores, ¿no? Y es estimulante pero complicado de gestionar, ¿no? Para también por las infraestructuras que haya, y luego es muy difícil, yo creo, manejar lugares donde cambia tanto, ¿no? De una época a otra.
Sin duda, y esto en cuanto a los pueblos, ¿no? Pero fíjate, si hablamos ya de lugares típicos, tradicionales, de vacaciones, ya no solo de turismo nacional, sino al que acuden muchos extranjeros, me refiero pues a cualquier playa de nuestro país, ya si hablamos de las Islas Canarias, Baleares, pues todos sabemos lo que está ocurriendo también, pues en esta época especialmente, sobre todo en agosto, ¿no? Pues hay una barbaridad de gente, y bueno, también luego eso afecta a los cascos históricos de las ciudades, en los que prácticamente pues a veces se convierten un poco en parques temáticos, ¿no? Con lo que eso supone también de protesta de la gente que vive habitualmente en esas zonas, la proliferación de pisos turísticos que está expulsando también a los habitantes habituales del centro de las ciudades. Es cierto, a mí me parece de verdad un puzzle complicadísimo de encajar y de conseguir, y realmente si se trata de poner límites, tampoco entiendo cómo se pueden poner esos límites. Voy a saludar a Isabel Ralero. Ella es doctora en antropología social, es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha y además autora del libro Visitantes y residentes en el casco histórico de Toledo, nuevas lógicas de convivencia para un turismo sostenible en esta ciudad. Claro, esto está referido sobre todo a esta ciudad, pero nos vale o nos puede valer y extrapolarla probablemente a otras muchas ciudades españolas. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Quizá merecería intentar primero una definición de a qué se llama turismo sostenible, no sé.
Bueno, el turismo sostenible, así como tal, que podamos decir es que esto es generalizable a todas y cada una de las ciudades que tienen turismo, creo que es poco realista, ¿no? Sí que nos lo podemos plantear como una fórmula local, en donde tenemos que asumir que no va a haber recetas mágicas, porque cada territorio tiene que buscar la suya propia. A lo mejor podemos encontrar características comunes en todas las ciudades que puedan ser patrimonio de la humanidad, como es el caso de Toledo, ¿no? Y hay retos comunes que tienen que afrontar estas ciudades, pues por su carácter patrimonial, histórico y demás. Pero cada ciudad tiene sus propios elementos, ¿no? Y su propia historia local que hay que atender y que hay que poder contextualizar debidamente. Entonces, como fórmula, yo creo que así generalizable no, pero como fórmula local sí, podemos hablar de un turismo sostenible, pero siempre y cuando se construya con diagnósticos propios, ¿no? De cada territorio lo haga, que haga sus propios planes de turismo sostenible, que construya un conocimiento local propio en dónde basar qué es sostenible y qué no, ¿no? Aquí puede ser que una práctica sea muy sostenible y en otro lugar no lo sea, y esto también es importante como realidad a construir, ¿no? No como criterios que ya tenemos de antemano, como una fórmula que vamos a aplicar y aquí vamos a tener, no, es que cada territorio, cada ciudad va a tener su propia hoja de ruta. Es importante que construyamos indicadores locales propios para saber a dónde queremos ir y hacia dónde queremos ir construyendo nuestros propios datos, ¿no? Porque esta es otra clave que sí que encontramos en casi toda la literatura científica y es la necesidad de datos. Es que muchas veces construimos muchas narrativas en torno a
sensaciones, a impresiones, sí, y a comentarios,
sí,
¿no?
Efectivamente, hay narrativas además cada vez más dicotómicas, ¿no? Que eso es blanco o es negro, es que o el turismo aplasta o el turismo es lo mejor del mundo, ¿no? Es que hay que buscar pues también vías, terceras vías, ¿no?
Claro.
Y vías intermedias que nos permitan ese diálogo con todos los actores y todos los agentes locales, trabajar con los vecinos, trabajar con el propio sector, con los profesionales, con las instituciones y llegar a pactos, ¿no? Que sea, es un poco la idea, eso es lo sostenible, que en una ciudad no decir que llegue un iluminado de turno, ¿no? Y diga, pues es que hay que hacer esto y con esto es sostenible. Yo creo que cada ciudad tiene que encontrar.
Vale, partimos entonces de esa base que me parece interesante plantearla así. Es decir, en tu opinión, por lo tanto, aquí no hay una solución única y tiene que ser una solución local, muy determinada por las características de cada enclave, de cada localidad, de cada ciudad. Si es una ciudad histórica, patrimonio de la humanidad. Bien, dime.
Y partiendo de conocimiento local.
Sí, que haya datos reales de lo que está pasando. Sí, sí, sí. Pues, ¿qué te parece entonces si nos ponemos a analizar un poco lo que conoces y en lo que sí has trabajado, que es la ciudad de Toledo? Conocido, o sea, no digo que nos sirva para extrapolar los datos, ya lo estamos comprobando, para otras ciudades similares en España o que sean patrimonio también de la humanidad. Pero bueno, ¿nos puede dar una idea de dónde están los problemas y a lo mejor dónde están las soluciones? Por ejemplo, en el caso de Toledo, que has estudiado, como digo, muy de cerca la cuestión del turismo, se habla, por ejemplo, del efecto donut, ¿no? Por ese vaciado que ya lo he comentado yo a veces del centro, ¿no? Y que está, se está demostrando que al final es un problema para muchas ciudades. ¿Qué pasa en Toledo, por ejemplo, Isabel? ¿Cuáles son los problemas? Han traído muchas cosas buenas, seguramente el turismo. Toledo es una ciudad muy visitada también, pero ¿qué problemas habéis detectado?
Bueno, es que yo creo que todo esto, como en todos los sitios, todavía está por dimensionar debidamente. Es cierto que hay un vaciamiento del centro, pero yo no me atrevería a decir que este vaciamiento del centro que se está produciendo en las últimas décadas, tened en cuenta que una ciudad histórica como Toledo, aquí estaba toda la población en un momento dado, y la expansión de la ciudad pues conlleva que haya nuevos barrios, Monosal, y ese vaciamiento del centro, que sí que es una tendencia generalizada, ¿no?, en otras ciudades, pues sí se produce. Achacar a esto el turismo, yo lo vería bastante precipitado. Sí que es verdad que la vivienda, por ejemplo, pues ha encarecido y es muy difícil acceder a ella en buenas condiciones, pues por esta fragmentación de la vivienda típica tradicional, por la inflación de apartamentos turísticos que dificultan pues que haya familias, ¿no?, de más de 3 miembros que tengan un espacio digno donde vivir. Hay un encarecimiento de esa vivienda, y sobre todo es que hay dificultad para encontrarla, porque si te metes en el Idealista a día de hoy, pues ves que la mayor parte de las viviendas se están destinando a uso turístico. Pero también hay que ser consciente de la complejidad de todo esto, porque esas viviendas no es que sea un tema puramente responsabilidad de las instituciones, es que esas viviendas las están poniendo, las estamos alquilando la gente de la ciudad, ¿sabes?
Ya.
Entonces hay una corresponsabilidad ahí, ¿no? Y esto es un tema que todavía hay que dimensionar debidamente. Por ejemplo, solemos culpabilizar también al turismo de la pérdida del comercio local típico, ¿no?, toledano o de otras muchas ciudades. Esto suele pasar. Pero es que hay otra tendencia de globalización, las plataformas de Amazon, muchas otras elementos y componentes que están ahí favoreciendo la pérdida. Te vas a otro barrio de aquí de Toledo y también te hablan de la pérdida del comercio local, ¿no?, de proximidad. O sea, ¿hasta qué punto es algo que solamente está vinculado con el turismo? Hombre, obviamente tiene sus vinculaciones, ¿no? Pero también es con otros procesos globales con los que es muy difícil luchar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que saber dimensionar bien las cosas para saber de qué estamos hablando, y sobre todo si vamos a generar nuevos planes de sostenibilidad turística, tenemos que atender a todas estas cosas en su justa medida, no sobredimensionadas o al contrario, pues dándoles poco valor. Hay un estudio muy interesante en Ámsterdam, por ejemplo, que cuando se pusieron a ver los datos, claro, hemos entendido siempre que también por otro lado que el turismo es algún bien de interés general, ¿no?, y es incuestionable y tal. Bueno, pues cuando se pusieron a estudiar con datos esas realidades, se dieron cuenta de que les estaba costando más que les estaba aportando, ¿no?, a la ciudad. O sea que a veces hay que hacer estos análisis y no hay que temer hacer los análisis.
O sea que tú partes de la base, Isabel, entonces, por lo que me estás contando, que se habla mucho de esto, pero que en realidad no existen estudios realmente a fondo sobre lo que está pasando. Y que es a veces, claro, de repente tú vas a un sitio y te encuentras con que para visitar el centro histórico vamos todos en fila india por una acera como si eso fuera un parque temático, haciendo colas interminables para entrar en cualquier sitio, y obviamente esto, la sensación o la impresión que sale de ahí es lo que muchas veces recogemos, llega a los medios y se cuenta como que es un problema, pero que no hay un estudio realmente detrás que diga exactamente los beneficios, cómo habría que gestionar esto, si hay alguna manera de cambiarlo, si tiene que ser así. Sí, es decir, no hay realmente estudios a fondo sobre esta cuestión.
Sí, hay que trabajar mucho aterrizado a cada territorio estos impactos. ¿Qué significan, no? Esta sensación de invasión, pues está. Mira, yo vivo en plena Judería de Toledo y hay veces que no puedo pasar por mi calle, ¿no? Entonces, la sensación que tenemos cuando vivimos en un espacio que sentimos invadido, pues es que el turismo, es que tal, no sé qué. Bueno, está claro que hay medidas como la diversificación de espacios, el esponjar, ¿no? Porque si pasamos todos y únicamente Toledo, que es inmensa, solamente se llena en determinadas calles o por determinados itinerarios, pues efectivamente va a generar una sensación al residente de agobio, ¿no? Y de invasión de tu espacio vital. y la sensación de que estamos también en esa realidad dicotómica, ¿no?, de los residentes y los visitantes, y cuando tú construyes ya una realidad así tan o blanco o negro, o es que estás conmigo o estás contra mí, pues es muy complicado luego romper esas narrativas, ¿no?, porque vamos a culpar al turismo de todos los de todos los males del territorio. Esto es una tendencia que no solo pasa aquí, es que pasa también en otros muchos lugares, ¿no? Hay que buscar lo que decía, esas terceras vías, ¿no? Pensar, vale, vamos a trabajar de verdad para la población local, porque lo que es sostenible, y eso sí que está claro, es que un territorio no puede ser sostenible si no tiene residentes, eso está claro, ¿no? Y si hay un proceso de vaciamiento o de expulsión de esa población, evidentemente hay que tener medidas para fijar esa población. En eso estamos todos de acuerdo, porque además, cuando te pones a trabajar con todos los actores, tanto residentes como profesionales, aquí, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que todo el mundo está de acuerdo en eso, ¿no? Es que todo el mundo está de acuerdo en que hay que fijar población, porque esa es la clave de la sostenibilidad. Y te lo dicen igual los profesionales, los guías, las empresas, todo el mundo te dice lo mismo. Y los residentes, por supuesto, ¿no? Decimos lo mismo. Entonces, desde ahí, pensar que lo que es bueno para el residente va a ser bueno para el turismo, pues es una lógica aplastante, ¿no? O sea, si yo voy a estoy cuidando al residente en determinadas prácticas, si puedo tener accesibilidad a la vivienda, una vivienda con un buen precio, ¿no? Me lo puedo permitir vivir, porque aquí lo que nos pasa mucho en Toledo es que mucha gente desea vivir aquí porque es un anhelo, ah, qué bonito, pero luego lo ven poco práctico, ¿no? Es una cuestión que está ahí detrás de muchas ciudades de este tipo. No, pero es incómodo, no, el coche, no sé qué, tal. Y encima, si estamos quejándonos todo el día de lo difícil que es vivir aquí, pues no favorecemos que la gente quiera vivir aquí, ¿no? Entonces hay que poner las cosas fáciles a la gente para que quiera vivir en estos espacios. Hay que tener medidas que favorezcan claramente el uso residencial, ¿no? Por encima del turístico. Esas apuestas hay que hacerlas, porque si no, vamos a tener un problema de insostenibilidad clara, ¿no? Pero después de esto, todo lo demás hay que estudiarlo muy bien, hay que dimensionarlo, hay que saber de qué estamos hablando para poder tomar medidas al respecto, ¿no? Con respecto a esto.
Bueno, pues lo que está claro es que el turismo sí es uno de los motores de nuestra economía y eso está ahí, no hay más que ver los datos y todo lo demás, y es verdad que genera tensiones en determinados momentos de determinadas épocas del año, pero son cuestiones a estudiar mucho más a fondo y a intentar solucionar, también es cierto, porque oye, si no lo estudiamos y si no hacemos algún intento, pues ahí se irán enquistando esos problemas y quizá en algún momento sea contraproducente tanto para los propios turistas como, por supuesto, para las personas que viven en esas zonas. Isabel Ralero, doctora en Antropología Social, pues gracias y buenas tardes, ¿eh?
A ti, muchas gracias. A vosotros, chao, Javier.
Bueno, que faltan, por lo tanto, estudios en profundidad sobre estos temas y saber qué se puede hacer realmente, y que nos quejamos mucho y a veces esas quejas son las que sobrepasan, llegan a la opinión pública generalizada, llegan a los medios de comunicación, nos hacemos eco de ellas, pero es verdad que muchas veces luego a la hora de la verdad no sabemos quizá a fondo, ¿no?, de lo que estamos hablando. En fin, Daniel, que estamos condenados a entendernos, digo yo, ¿no? Porque ¿qué otra opción hay? A lo mejor, es decir, poner puertas a las ciudades. En Venecia se planteó esa posibilidad, ¿no?, de tener que solicitar una especie de entrada a la ciudad, ¿no? Pues es que esto ya sería, pues eso, convertir ciudades en parques temáticos, ¿no?, a los que tienes que entrar con una entrada un día determinado del año, haber sacado tu entrada con muchísima antelación, yo qué sé, es que no sé qué puede ser o por dónde puede ir esto.
Sí, hombre, yo creo que no tanto. Una cosa que era muy interesante es ver que son situaciones muy diferentes, ¿no?, y que a lo mejor la misma solución no va en para todas partes. Lo que sí que creo que es una ventaja que podemos tener, como España lleva mucho tiempo siendo una gran potencia turística, ¿no?, y que por muchas razones, ¿no?, por clima, por patrimonio, por precios, porque una hostelería muy buena y una capacidad de resolución, de cómo se gestiona eso, que es muy admirable, también podemos ver en algunas partes que se hayan saturado, pues que a lo mejor qué es lo que se ha hecho mal o qué es lo que se podría corregir para que no suceda lo mismo en otros lugares, ¿no? Porque como es algo que nos proporciona tanto placer y también tanto dinero, pues es interesante que siga funcionando, ¿no?, sin dar la sensación de agotamiento.
Totalmente.
Y podemos aprender de cómo se ha hecho en otros lugares fuera, pero también dentro de España.
Pues sí, habrá que aprender, desde luego. Bueno, pues Daniel, por cierto, una cosa que quiero recordarle a los oyentes. Daniel Gascón, además de columnista, escritor, que colabora con nosotros, él es viñetista, que alguna vez lo hemos dicho aquí. Hoy he retuiteado, que ahora ya no se llama retuitear, cuando vas a darle al retuit en el nuevo Twitter, que es X, te pone post, pero bueno, vale, da igual. La viñeta que has colgado hoy, que me ha encantado, pero bueno, que me sirve también para hablar de la viñeta y en general de todas tus viñetas. Voy a intentar hacer una interpretación, si me lo permites, o quieres hacerlo.
Sí.
Bueno, me lo voy a intentar. A ver, se ve un campo, quiero decir, se nota que estamos en la España rural, y se ve a dos señores de la España rural. Es que el término lugareño no me gusta, no me convence, pero bueno, para que la gente lo entienda, ¿no? Que se encuentran, lo típico, van paseando, se encuentran. Y los dos ahí, uno con su bastón, y los dos con su boina, para que quede claro el tema. Y entonces uno dice algo así como... ¡Yepa! Y el otro, ¡hey! Y le dice uno, así me gusta, en la lengua cooficial. Me ha hecho muchísima gracia, así que, bueno, lo digo por si alguien tiene curiosidad también por ver esa faceta tuya. En fin, es lo que opinas tú de lo que pasó ayer también, ¿no? En el Congreso con la votación de la mesa y la elección de Francina Armengol, ¿no?
Sí, me parecía que no es tanto, digamos, apreciar la diversidad, que yo creo que es una cosa muy buena y que es una riqueza y que hay que reconocerla, sino a veces buscar la diferencia y subrayarla, ¿no? Entonces este ya, uno de los dos ya piensa que está hablando el otro en otra lengua, aunque seguramente pues están hablando en algo que son interjecciones que no sabemos si... ni qué idioma es en ese caso, ¿no? Pero bueno, eso, esa búsqueda de vamos a mirar qué nos distingue para fijarnos más en lo que nos separa.
¿Verdad? Bueno, Daniel Gascón, gracias como siempre, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Que mañana, que es sábado, que es 19 de agosto, se celebra el Día Internacional del Animal Sin Hogar para intentar concienciar y buscar una solución al problema, bueno, pues del abandono, ¿no? De los animales y especialmente pues muchos perros que aparecen en la calle, muchos gatos también. Bueno, sobre esta cuestión hoy te queremos preguntar. A veces no es que uno decida tener en casa un animal de compañía, es que ese animal de compañía, perro, normalmente perro o gato, a veces un pájaro también puede ser, se cruza en tu camino. Es como si él te eligiera a ti. No, que a ti no te queda más remedio que adoptarle, porque es que es él el que te ha elegido a ti. ¿Tú has tenido alguna vez esa sensación? De hecho, ¿te ha pasado? Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes, gente. ¿Verdad que los animales tienen ese olfato de dar con personas a las que les gustan los animales y son incapaces de dejarlos abandonados, ¿eh?
Pues hombre, algo de eso hay, ¿eh?
Algo de eso hay,
porque a veces aparecen algunos de los animales perdidos, aparecen en la puerta, curiosamente, de alguien que ya tiene dos o tres perros, por ejemplo, y dices, mira tú qué casualidad, ¿dónde ha ido este a parar? ¿No?
Y donde saben que les van a poner de comer, ¿eh?
¿Y donde
porque
saben
eso
que
también pasa, sobre
comer?
Todo con los gatos callejeros.
Eso también.
Siempre aparecen en las casas donde saben que les van a poner comida. Recuerdo que contamos una vez que una paloma callejera se metió en una casa y allí la tuvo la dueña con una cajita con toallas hasta que llegaron los expertos a recogerla, porque en el caso de una paloma es mejor soltarla en la naturaleza. Pero hay muchos animales que llegan para quedarse, como por ejemplo Happy.
Hombre, Happy.
Qué bonito el tema sobre animales que llegan a tu vida. En mi familia muchos, pero hay un caso muy especial de Happy, que es una perrita que apareció en una barbacoa y ahí se quedó ya para siempre. La llevamos a veterinario, no tenía chip, nos dijeron que había que llevarla a la protectora y dijimos así, pues nada. Y nos las quedamos ya hasta la fecha. Y se llama Happy porque cuando llegó estaba sonando la canción Happy.
¿Está?
Y
la que
debe
suena.
Hacer 6 años o 7 que está con nosotros, es adorable. Y vive a los animales que llegan a nuestras vidas, que llegan siempre por algo.
Pues sí. Y además es un bonito nombre, Happy, ¿eh?
Sí.
Para un perro, sí,
sí,
para una perrita en este caso. Bueno, yo puedo contar la historia de un perro que llegó a mi puerta hace ya 8 o 10 años. Es que es mayor ya el tío, está estupendo, ¿eh? Y entonces, al principio, como ya teníamos 4 perros, mira, no puede ser, y lo llevamos a la protectora. Pero una vez que lo ves allí dentro, o sea, dejarlo dejamos. Volvimos a casa y tardamos algo así como 2 horas en volver a buscarlo.
Ay, qué bueno. Pilar.
Claro, es que, ¿qué vas a hacer? Si llegó a casa, será por algo.
Será por algo.
Claro,
¿Este cuál es de tus
será
perros?
Por algo. Ese es Goliat.
Goliat.
Sí. el callejero que tenemos de los perros.
Qué bueno. Hay animales, bueno, ha tenido suerte Goliat, como muchos de los que llegan a casas donde, bueno, que viven a cuerpo de rey porque tienen unos dueños estupendos.
Buenas tardes, gente. Bueno, en mi caso son dos animales. El uno es un conejo de raza enana. Su previsión de vida son de 6 a 8 años y lleva ya con nosotros 11.
Fíjate.
Se ve que se come todos los días una galleta María y el tío está en forma. Nos lo encontramos en un parque urbano. Se ve que son de estos animales que se regalan en Navidad y que, bueno, que no se pueden mantener y lo sueltan. Y la otra es la gata Perlita, la gata que le falta una patita. Bueno, le falta una patita y le falta el rabo. Se ve que es de nacimiento, no la encontramos en el pueblo así muy chiquitita y lleva ya con nosotros 2 años en casa. La ventaja de tener una gata con una pata solo, pues que nos araña al 50% los muebles. Buenas tardes.
Bueno, pues un conejo, una gatita y Happy, que han tenido, bueno, pues el instinto de cruzarse con las personas adecuadas. ¿Cuándo te ha pasado eso? ¿Alguna historia que nos quieras contar de ese animal que se cruzó en tu camino? En realidad fue él el que te eligió a ti. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y lo más lógico, los más rápidos en deportes. Con un 50% de descuento en una selección de productos de las marcas Columbia y Converse. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Del 17 al 20 de agosto en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Esta semana en Día, 4 latas de cola cero Día o la cola por solo 1 euro. Llevando 4, la lata te sale a 0,25 céntimos. En tiendas y en día.es.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte. Es Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos que la ronda de consultas del Rey con los partidos políticos de cara a la investidura va a empezar el lunes a las 10 de la mañana. Será UPN el primer partido que pase a hablar con el Rey. Pasarán todos, excepto Bildu, Esquerra y Junts. Bueno, el anuncio llega después de que Felipe VI haya recibido esta mañana a la presidenta del Congreso, a Francina Armengol, y también al nuevo presidente del Senado, a Pedro Rollán, que por cierto también hoy pasaba por aquí, por COPE, por Herrera en COPE.
El Rey es un rey próximo, cercano, perfectamente conocedor de la situación y de la casuística de nuestra sociedad, por supuesto, también de la vida política, y estoy convencido que tiene ya formado un criterio de manera muy sólido, siempre, absolutamente siempre, pensando en lo mejor de nuestra nación y en lo mejor del pueblo español.
Bueno, pues sí, la ronda de consultas con el Rey tendrá que clarificar a quién le encarga intentar formar gobierno. ¿Y a quién se lo encargará el Rey? Julio César Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy bien.
Bueno, antes de intentar contestar esta pregunta, sí. Te tengo que preguntar por cómo viste ayer el Congreso, bueno, esa votación para la mesa. ¿Hubo paripé? ¿No hubo paripé? Quiero decir, lo de Junts a última hora, sí, con la reunión y esas cosas.
Ahora, poquito de paripé, sí, poquito de puesta en escena. Lo que pasa es que, bueno, pues eso, como no conocemos las interioridades en las negociaciones y nos quedamos con lo que cada uno de los partidos quieren que trascienda, pues acostumbramos a montar unas películas terribles y a hacerlo todo como si fuera imposible y gravísimo y nos falta información. Y ayer, yo creo que ayer se vio, de hecho, el anuncio de que, bueno, pues iban a convocar una reunión de la Ejecutiva y hasta los 15 últimos minutos. Y antes de que esto ocurriera, pues ya había trascendido que efectivamente Partido Socialista y Junts habían llegado al acuerdo. Y de hecho, incluso hasta después, RC tuvo tiempo para convocar su propia rueda de prensa, para subirse también al carro y decir que, bueno, que ellos también habían conseguido sus cosas. Así que ni era todo justo a lo último, en el último minuto, a ver finalmente por dónde iba a salir. Bueno, había cosas que ya estaban habladas, como por otra parte no podía, yo creo que no podía ser de otra manera, para eso están las negociaciones. Pero bueno, tensar. Yo creo que hay una parte de puesta en escena y de postureo, yo lo creo. Y además también les interesa dar esa sensación de que no es todo tan fácil y de que todo es muy delicado y todo está medido al milímetro y todo son operaciones negociadoras de cirugía casi. Pero, en fin, les interesa, a los que se han puesto de acuerdo les interesa mucho ponerse de acuerdo.
Por eso, sí. Eso está claro. Y quizás sí fue más sorprendente lo de Vox, es decir, todo lo que pasó con el PP, con Vox, que nos...
Ahí tenemos, ha trascendido una versión sobre las cosas de lo que ocurrió, y es que en principio parece que el Partido Popular, por lo que trasciende, y ahora daré otra manera de entender las cosas, que el Partido Popular se había comprometido con Vox a facilitarle una incorporación, que tuviera un puesto en la mesa, y que finalmente pues el Partido Popular cambió de opinión. Claro, esto es una forma de entenderlo, pero hay otra manera de entenderlo. Le ofreció a Vox echarle una mano para que tuviera un puesto en la mesa en cualquier circunstancia o de forma condicionada. Porque, claro, algunos mantienen que ese ofrecimiento estaba condicionado a que Cuca Gamarra fuera presidenta, consiguiera la presidencia, para lo cual los apoyos de Vox eran necesarios. Y que el Partido Popular, al ver que no iba a conseguir sacar a Gamarra para la presidencia del Congreso, que decidió entonces quedarse con todo, porque ya no necesitaba el apoyo de Vox. La pregunta es, ¿cuál es el acuerdo al que había llegado el Partido Popular con Vox? ¿En qué términos? ¿Echar una mano de forma condicionada o echar una mano saliera lo que saliera? Porque claro, si era echar una mano de forma condicionada, que Abascal se ponga estupendo no toca. Pero si era echar una mano, pasara lo que pasara, pues hombre, así no se hacen las cosas. Si uno se compromete y da su palabra, pues al final le echas una mano, le facilitas que tenga un puesto en la mesa, salga tu candidata para la presidencia o no, y no tienes por qué empeñarte en amarrar las dos vicepresidencias y las dos secretarías. Entonces, la cuestión es, ¿ese apoyo a Vox para que tuviera un puesto en la mesa estaba condicionado o no estaba condicionado? Y yo no sé si lo estaba o no.
En cualquier caso, y a partir de lo que pasó ayer, ¿qué pasa con la investidura? Es decir, bueno, parece que Vox ha dicho que aunque están enfadados, por decirlo así, están enfadados. Bueno, pues no les ha gustado la historia, pues no, aún así apoyarían a Feijóo en esa posible investidura.
Sí, y bueno, pues a ver, luego está la cuestión de cómo se interpreta desde los medios. Yo leo algunos bastante sectarios. Terrible derrota, enfado, ruptura, porque siempre todo es terrible. ¿Tú te das cuenta? Todo es terrible, todo es definitivo.
Todo es una plaga, vamos.
De esta no salimos. Exacto. Todo supone siempre un punto de inflexión. Las cosas son históricas, no hay vuelta atrás. Y luego, en realidad, las cosas no son así. Yo no creo que esto haya sido una cosa tan terrible, y la prueba evidente es que el propio Abascal, imagino, después de quedarse sorprendido o hacerse el sorprendido, que no lo sé, dice, oye, pues nosotros seguimos apoyando la investidura, y habían dicho en su momento que a cambio de nada. Pero también es verdad que he leído las declaraciones que ha hecho y dice que apoyan la investidura, pero que el Partido Popular no crea que le regalan los apoyos. Esta es esta es una duda que yo tengo. Si no quieren pedir nada a cambio, ¿qué significa lo de vamos a apoyar pero no vamos a regalar?
Pues a lo mejor forma parte de la impostura también, ¿no?
Claro, porque si no voy a regalar los votos es que voy a pedir alguna cosa o los voy a condicionar. Pero claro, hasta hace dos días desde Vox habían mantenido el apoyo, porque lo importante era evitar el sanchismo. Y no iban a pedir nada a cambio. Porque siempre que se consiguiera su objetivo. Exacto. Y ahora dice que, bueno, que sí, que van a seguir apoyando, pero que no van a ser unos votos regalados. Bueno, pues tiene que explicármelo, porque una cosa y la otra a la vez, a mí no me parece que sean posibles.
Mira, es que en esto, como tú bien dices ya, pues uno no sabe, o a lo mejor es que tampoco deberíamos darle tanta importancia ya si es impostura o no lo es, porque hace un rato en el mediodía COPE entrevistábamos a Isidre Gavín, diputado de Junts por Lleida, y se le preguntaba precisamente si lo que pasó ayer para la votación de la mesa y que finalmente saliera Francina Armengol con los votos de Junts, pues significaba ya algo para de cara a la investidura, ¿no? Es decir, si es como que ya hay unas bases de que probablemente voten también a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Y esto es lo que contestaba.
Nosotros no tenemos tomada ninguna decisión, por descontado, y nosotros estamos centrados, y lo hemos dicho públicamente en muchas ocasiones, en nuestro programa electoral, en las prioridades que nosotros tenemos enfocadas en lo que es necesario para Cataluña. Y por tanto, quien quiera ser presidente de gobierno y crea que pueda necesitar nuestros votos o que pueda quererlos, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con nosotros para negociar.
Bueno, pues eso.
Pues muy bien. Ahora, esto de echar una mano para que una socialista presida la mesa de un congreso y luego no apoyar al otro, pues ya me va a contar después el diputado de Junts por Lleida de qué sirve una mesa con una socialista para seis meses. Porque si no apoya y hay que volver a las elecciones, pues ya me contarás para qué haces esta parte del viaje. Pues ir para nada. Pues en fin, no es el análisis político seguramente más agudo, pero es tontería. Entonces empiezas a hacer un viaje y te quedas a la mitad. Bueno, a lo mejor igual Junts hace las cosas así, pero ya se han puesto a hacer un viaje.
Bueno, pues esto es lo que hay en este viernes, y el martes por la tarde ya sabremos, ¿no?
¿Quién ¿Tú crees? ¿No? Bueno, no lo sé.
¿Deberíamos saber ya el martes por la tarde quién
imagino
se presenta la investidura?
Sí, bueno, claro, imagino que ya empieza el rey el lunes a hablar. Por cierto, medio minuto antes de que me despidas, a hablar con gente que no quiere hablar con el rey. Hemos ido asumiendo con el paso del tiempo, cada vez que el rey tiene que hacer las consultas para proponer la investidura, hemos asumido como normal, como si fuera lo extraño, sería que algunas formaciones acudieran a Zarzuela. Ya. El BNG, RC, Bildu, Junts, y ya se asume que estos no van. Luego se da clase, luego dan clase de respeto institucional y de no sé cuántas cosas, pero ellos son partidos políticos dentro de un sistema, en un Estado que es una monarquía parlamentaria y donde entre las funciones del rey está hacer estas cosas, y no se pueden hacer sin la participación de las formaciones políticas. Me parece inaceptable, me parece inaceptable y muy poco respetuoso y seguramente bastante deficitario desde un punto de vista democrático que no contribuyan al buen funcionamiento de las instituciones.
Pues
yendo a hablar con el rey.
Queda dicho, desde luego, Julio César Herrero. Gracias y buenas tardes.
Adiós.
Estamos, desde luego, también muy pendientes de lo que sucede con el incendio de Tenerife. La verdad es que está siendo muy virulento. Ya son más de 4.000 hectáreas las que están arrasadas. 7.600 personas están desalojadas, entre desalojadas y confinadas. Y claro, por momentos, pues hay que ir confinando pidiendo a gente que vaya saliendo de sus casas, ¿no? Dependiendo de cómo vaya evolucionando el incendio. Lo último es que se ha levantado parcialmente solo el confinamiento de La Esperanza, pero que continúa ese confinamiento para 1.671 personas. Y también vecinos de La Orotava han tenido que salir pues casi con lo puesto esta mañana porque, bueno, el incendio se acercaba. Es el caso de Gina Paola, que es una de esas vecinas que ha tenido que ser trasladada al pabellón de Quiquirá. Hola, Gina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
De momento bien.
Bueno, ayer por la noche creo que las llamas estaban más lejos, pero esta mañana cuando os habéis levantado, el fuego pues se había acercado bastante más al barrio de La Florida, en la Orotava, y habéis tenido que salir de casa.
Bueno, salimos el día de ayer, la verdad fue el día de ayer que salimos, y el día de hoy pues hemos podido ir a coger ropa, y la verdad que se ve un poco feo porque todavía las llamas no se apagan.
O sea, tú lo que has visto, ¿cómo lo has visto? ¿Realmente habéis pasado miedo?
Claro, hemos pasado un poco de miedo porque hemos visto lo que esa noche vimos las llamas muy cerca y las fotos que nos enviaban y todo eso, pues te da un poco de miedo, no puedes dormir pensando que puedas llegar a tu casa. Y el día de hoy que ya pudimos subir, que nos dejaron subir, veías que la casa, pues gracias a Dios, no alcanza a llegar porque queda un barranco en el medio, pero que la zona sigue todavía con fuego ahí.
En peligro, vamos, que de momento está a salvo, pero que no se sabe lo que puede ocurrir. Y os han dicho, Gina, porque tú estás ahí con toda tu familia, ¿no? Tu marido, tus hijos, el perro.
Sí, estamos todos.
Los suegros.
Sí, mi perro.
Sois hasta 14 personas de la familia, claro, todos ahí esperando. ¿Os han dicho qué posibilidades hay para las próximas horas o no?
No nos han dicho nada. Nadie nos ha dicho nada ni nada, la verdad, aquí no. Nos han comunicado, sí nos han atendido muy bien, muy pendientes y todo, pero no nos dicen nada.
Bueno, pues Gina, paciencia y ojalá que se pueda apagar cuanto antes el fuego, y desde luego ojalá que las casas estén a salvo, ¿no? Que es lo más importante. Gina Paola, gracias. Buenas tardes.
Vale, muchísimas gracias. Hasta luego.
Bueno, hay avisos incluso también de cortes de suministros. Hay poblaciones que tienen que restringir el agua por la rotura de un canal. Incluso podría haberse dañado el sistema eléctrico.
Nos preocupan mucho los servicios básicos, efectivamente el de la luz, y vamos a priorizar, pues por ejemplo, la zona de confinamiento, que no se corte el suministro. Y luego sentido común, oye, tener el móvil cargado, es evidente, tener pilas si se puede, y velas, por lo que pueda ocurrir, pero lo vamos a poder ir avisando a la población, así que tranquilidad.
Esto lo decía el presidente canario Fernando Clavijo, y bueno, pues se le pide también a la población que eso, que tenga suministros suficientes por si en un momento determinado puede haber un corte de agua o incluso un corte de luz. Como vemos, Gina pues está alojada en un pabellón cercano donde hay muchas familias. Vamos a averiguar cómo se trabaja ahí, ¿no? En los trabajos con las personas desalojadas por el incendio de Tenerife está siempre, entre otros, Cruz Roja, claro, que alberga a estas personas en diferentes pabellones o albergues habilitados. José Reyes Remedios es técnico de la unidad de emergencias de Cruz Roja. ¿Qué tal, José Reyes? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos los radioyentes.
Ahora mismo, ¿cuántas personas hay desalojadas y están ahora mismo, bueno, pues en pabellones distribuidos por diferentes zonas?
Sí, Pilar, en este momento pues tenemos un total de 113 personas albergadas con sus respectivas familias y mascotas, como bien citabas antes. Y bueno, las tenemos distribuidas en este momento en dos albergues que tenemos preparados en la zona de La Orotava y de Chorrillo, ¿no?, en el Rosario. Uh-huh. Tenemos habilitados también otros dos albergues con capacidad para 350 personas si fuera necesario, ¿no?, que esperemos que no sea así.
Entiendo que a medida que el incendio va hacia un lado, va hacia otro, claro, tenéis que gestionar el que la gente pueda volver a sus casas o no, en fin, eso hay que estar siempre muy pendiente.
Sí, como bien explicaba una de las personas o familias afectadas, es un desafío logístico importante, grande, en el que, bueno, estamos envueltos muchísimas entidades y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en las que tenemos que hacer una perfecta coordinación, priorizando, como bien decías, ¿no?, los puntos estratégicos. El presidente también lo explicaba muy bien, ¿no? Ahora tenemos que centrarnos en esas infraestructuras claves para intentar afectar, ¿no?, entre todos, coordinar para que se afecten lo menos posible los servicios esenciales también para la población.
José, ¿os han advertido de si la situación puede mejorar o empeorar en las próximas horas?
Bueno, como saben, también Cruz Roja participa en las mesas estratégicas. La información que se traslada es la misma que podéis haber visto en las ruedas de prensa que se facilitan puntualmente. Pero bueno, como bien nos dicen los técnicos, pues la situación es cambiante. Tenemos que irnos adaptando un poco a la evolución del incendio, de la naturaleza, y trabajamos en eso, ¿no? Lo que sí le puedo decir es que desde Cruz Roja pues estamos centrados en las personas que están directamente afectadas, como no, y también muchas de las personas que viven solas. Desde aquí me gustaría aprovechar sus medios, ¿no?, para aquellas personas, familias, que sepan que hay personas que viven solas, que estemos todos un poco pendientes de ellas. Y trabajar sobre todo enfocado en las personas y en las familias afectadas, ¿no?, que es nuestro trabajo.
Me imagino que cuando llegan a los pabellones al principio es un poco en estado de shock, porque en muchos casos no se esperaban tener que dejar su casa y salir con lo puesto, y luego ya poco a poco entiendo que dentro de la preocupación se van tranquilizando, ¿no?
Así es, nuestros equipos también de apoyo psicosocial se encargan de ellos a la llegada del albergue. No es fácil. Cualquiera de nosotros puede verse envuelto en las próximas horas en una situación de este tipo, y sabiendo que donde estamos no es el mejor de los sitios, pero sí queremos que sea un espacio cómodo, agradable, y que nuestro equipo lo que se encargan es de normalizar, uh-huh, e irles informando de los pasos que pueden venir para que lo empiecen a trabajar y asumir y entiendan que es un proceso temporal, que todo esto pronto pasará y que estamos allí para ayudarles todos, ¿no?
Bueno, pues enhorabuena por su trabajo. José Reyes, Remedios, técnico de la Unidad de Emergencia de Cruz Roja. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas,
Y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
Que tu carril siempre es el más lento, ¿es tan cierto? Como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras. Vete a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como las nectarinas fresquísimas a solo 1,35 el kilo. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sagariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.